Radio Universidad de Chile presenta Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Joffre Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Buenas tardes, estimados auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile, aquí en el 102.5 de frecuencia modulada. Son las 7 de la tarde con 3 minutos y damos inicio a nuestro programa Sin Fronteras, la emisión número 23 de este programa, que pretende ser un viaje sin límites, sin muros, y recordando que en este mes se conmemora la caída del muro de Berlín, pero no se conmemora ni tampoco se condena la cantidad de muros que tiene el mundo, ¿no? En el Sáhara Occidental, en Palestina, en Ceuta y Melilla, en los enclaves coloniales españoles en África, los muros que separan Arabia Saudí de Yemen, los muros económicos que separan los barrios en Río de Janeiro o en Eslovaquia. Estamos hablando entonces de una conmemoración que solo da cuenta de una parte de la historia. En este programa tratamos de ahondar en la política mundial con una mirada crítica sobre lo que acontece en diversas partes del mundo, con temas que no suelen estar en la preocupación ni en la agenda de los medios de comunicación de Chile y del mundo. Un medio como este que permite este tipo de análisis se agradece. Y también agradecer especialmente a quienes apoyan esta misión con su amistad y confianza, con el apoyo que permite cada miércoles presentarles este programa. Previo a comenzar el análisis de lo que es este primer tema de este primer bloque de Sin Fronteras, quiero recomendarles un libro interesantísimo de Noam Chomsky, Porque lo decimos nosotros, es el título: Ideal Democrático, Estrategias de Poder y Manipulación en el Siglo XXI, de Paidós, Estado y Sociedad, que es la edición. Un libro que da cuenta de poder interrogarse y responder si puede la civilización actual sobrevivir al capitalismo. Conceptual y responder la pregunta que es el bien común. Chomsky, en este caso, explora esta y otras cuestiones relacionadas con temas que van desde el cambio climático hasta la expansión del Estado Islámico, pasando por la política nuclear y todas las discusiones que hemos tratado latamente en nuestros programas, la guerra cibernética, el terrorismo, la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana, también aportando desde la reflexión lúcida de este lingüista y de este politólogo y analista internacional sobre cuestiones de filosofía social, la función de lo comunal en una sociedad democrática. En fin, un libro interesantísimo, Noam Chomsky, Porque lo decimos nosotros, Ideal Democrático, Estrategias de Poder y Manipulación en el Siglo XXI. Se los recomiendo. Dicho esto, estos días hemos sido testigos, aquellos que seguimos la prensa internacional y aquellos que no lo siguen, les recomiendo que visiten medios como Hispan TV, como Telesur, Russia Today, Sputnik, Al Jazeera, medios como Anur TV. Es decir, recorrer no solo aquellos medios que los tenemos al alcance porque están en Chile o porque nos llegan por cable o porque tenemos acceso a ellos de una u otra forma. Hay también medios en Latinoamérica como Nodal, como Anur TV, como Rebelión, como La Jaine, una serie de portales de medios de comunicación radiales, gráficos y televisivos que nos permiten ahondar mucho más de aquello que nos presentan los medios nacionales o la escasísima política internacional que nos presentan en las noticias. Y en ese plano, entonces, lo que se suele decir sobre el tema que quiero tratar en este primer bloque, que es la República de Yemen, un Estado, ubicado en Oriente Medio, en el sur de la península arábiga, un estado sujeto a una cruel agresión por parte de su vecino, Arabia Saudí, desde marzo del año 2015 a la fecha, un Yemen que sigue sufriendo la política criminal del régimen saudí, de la monarquía wahabita, que domina este estado y que ha significado, desde marzo del año 2015 a la fecha, la muerte de 13.000 personas, de las cuales al menos 3.000 son niños menores de 14 años, a lo cual hay que adicionar 50.000 heridos, y a lo cual también hay que adicionar y sumar lo que son los muertos por causa de la epidemia del cólera que azota este país desde octubre del año 2016. Y no es que esta epidemia azote a Yemen producto de la furia de Dios o de algún pecado cometido por los habitantes de esta república, sino porque está sujeto a un bloqueo naval, a un bloqueo aéreo y a un bloqueo terrestre por parte de Arabia Saudí y la coalición de países árabes que secundan a Arabia Saudí. Un bloqueo que tiene a este país, uno de los más pobres, si no el más pobre de los países árabes y uno de los más pobres del mundo, un país que se sitúa en una zona geográfica y de navegación estratégica donde se transporta el 40% de todo el petróleo que consume el mundo europeo. Es una zona donde igualmente opera la quinta flota estadounidense del Golfo Pérsico con base en Bahrein, ahí en el Golfo Pérsico, y que a su vez tiene sectores bajo su vigilancia como es el Cuerno Africano, el Golfo Pérsico mismo, Asia Central, Oriente Medio y la zona sur africana. Zona también donde no solo está presente Estados Unidos, sino también Gran Bretaña, que ha reorganizado sus fuerzas navales y militares también en Bahrein, pero también en Arabia Saudí, en Kuwait y otros países de las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico, e incluso en Djibouti, ahí en la punta del Cuerno Africano, donde en este pequeño país no solo hay una base norteamericana, sino también una base china, una base japonesa, base italiana, española y de Gran Bretaña. Estamos hablando, por tanto, de Yemen como un país de encrucijada, un país de paso estratégico, un país por donde circula gran parte o una parte importante de la energía hidrocarburífera que utiliza Europa. Estamos hablando también de un Estados Unidos que interviene en esta zona y que bajo el liderazgo de Washington, países como Gran Bretaña, Francia y la misma Arabia Saudí y otros miembros de las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico intervienen abiertamente. Y en el caso de Washington, interviene abiertamente a pesar de las opiniones de su Cámara de Representantes, que declaró por unanimidad que no estaba autorizada la asistencia militar de Estados Unidos a Arabia Saudí en su agresión a Yemen. ¿Pero qué le puede interesar a la administración norteamericana lo que opine su Cámara de Representantes, lo que opine el mundo, lo que opine el Consejo de Seguridad, la Asamblea General de las Naciones Unidas? Washington, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, con 366 votos a favor y 30 en contra, esta Cámara, a través de sus legisladores, dieron luz verde a una resolución que declara no autorizada la asistencia militar que ofrece la administración de Donald Trump a la Casa al Saud para seguir adelante con sus crímenes contra el pueblo yemení. Para mayor abundamiento de lo que sostengo, la congresista, la senadora por California, Ro Khanna, señaló que lo que nuestro ejército no está autorizado, según lo que dijo esta legisladora, a dar asistencia al régimen de Arabia Saudí para luchar contra los hutíes. Los hutíes son aquella parte de la población yemenita que conforman el movimiento Ansarullah, que lucha contra la agresión saudí y al mismo tiempo contra los grupos terroristas que operan en Yemen. ¿Y por qué esta legisladora dice que no van a autorizar a que Estados Unidos proporcione asistencia militar a Arabia Saudí? Porque lisa y llanamente, esa asistencia militar se utiliza más que para combatir a los grupos terroristas como Daesh, Fatah al-Sham, Ahrar al-Sham o Al-Qaeda de la península arábiga. Lo que hace es que el gobierno saudí esté absolutamente alineado con Al Qaeda para luchar contra los hutíes, socavando entonces las operaciones militares de Estados Unidos contra el terrorismo. Eso es lo que dicen los legisladores norteamericanos. Los abogados suelen decir que confesión de parte, relevo de pruebas. Eso implica entonces que Estados Unidos ha apoyado abiertamente a Riad, a la monarquía saudí, ha apoyado abiertamente a la monarquía wahabita para luchar contra aquellos que combaten el terrorismo, sea en Yemen, en Siria, en Irán y Palestina. En todo caso, difícilmente el gobierno de Donald Trump va a cumplir esta determinación de la Cámara de Representantes y menos aún va a solicitar la autorización del Congreso norteamericano atendiendo lo que se denomina la resolución de poderes de guerra del año 1973, para implicarse aún más en un conflicto que se da en esta parte del mundo y para seguir apoyando a Riad en su política criminal contra Yemen. Un Yemen, recordemos, que se ubica en una zona donde operan movimientos de raíz takfirí, tal como aquellos que operan en Siria, en Irak, y que agreden a estas sociedades. Por tanto, estamos hablando de una región inestable, una región estratégica, codiciada, en función de un entorno dotado de enormes riquezas energéticas y esta ubicación privilegiada a la cual hago referencia. Yemen ha estado sometida en los últimos años a una guerra de agresión, que no solo ha significado la cantidad de muertos que les he señalado y la cantidad de heridos, sino que también el desplazamiento de 4 millones de personas, la devastación de parte importante de su infraestructura sanitaria, industrial, vial, la destrucción de miles de viviendas y una situación de crisis humanitaria que ha alertado a la Organización de Naciones Unidas, que ha sostenido que el bloqueo aéreo, naval y terrestre que sufre esta nación árabe pone en peligro la vida de sus 27 millones de habitantes a través de la hambruna y enfermedades que la están devastando. Es decir, no es que la guerra solamente influya en esta devastación, sino este bloqueo naval, aéreo, terrestre, que a la par de estas agresiones y bombardeos, al mismo tiempo impide que lleguen alimentos, que llegue combustible, que lleguen fármacos, que llegue ayuda humanitaria para el pueblo yemení. Efectivamente, este lunes, el lunes 13 de noviembre, la ONU exigió al gobierno saudí el levantamiento total de los bloqueos impuestos. En específico, se habla de reabrir el puerto de Al-Dudaida, por donde solía ingresar el 80% de todos los insumos que Yemen necesitaba: suministros alimentarios, fármacos, combustible. Como esto no está llegando, la población yemení se ve afectada por una malnutrición que ha hecho sostener a la misma Organización de las Naciones Unidas que el 80% de la población de Yemen, es decir, 22 millones de personas, están dependiendo de la ayuda humanitaria. Esto indudablemente agudiza no solo la hambruna, sino también peligro de epidemias como la que les mencionaba en el caso del cólera. Este año 2017, la ONU ha revertido en parte la vergüenza que ha significado sostener y ser cómplice de la monarquía wahabí, como se vivió el año 2016, cuando un informe de las Naciones Unidas determinó que Arabia Saudí era responsable de la muerte de miles de niños producto de los bombardeos criminales contra la población yemení. Lo que hizo la monarquía wahabita fue amenazar a las Naciones Unidas, en este caso específico a su secretario general, el ex secretario Ban Ki-moon, diciendo que si ese informe que daba cuenta de los crímenes de Arabia Saudí no era sacado, no era eliminado, Arabia Saudí y sus aliados iban a eliminar cualquier tipo de contribución financiera a esta organización internacional. Y ahí sin duda el pavor, el miedo, cundió, porque si algo no pueden quedar son los burócratas internacionales con los jugosos sueldos y remuneraciones que suelen tener. Estamos hablando de un informe elaborado oficialmente por las Naciones Unidas. Un informe que daba cuenta de los crímenes de Arabia Saudí. Un informe que sostenía que el gobierno de Riad era culpable de agresión, bombardeos y muertes en crímenes de lesa humanidad que debían, por tanto, tener responsables y ser castigados en función de ello. Se acusaba al régimen monárquico de los al-Saud de bombardear objetivos civiles como escuelas, centros de salud, campamentos de desplazados y hasta eventos familiares como bodas, bautizos, etc. Ese informe que el año 2016 fue sacado de circulación volvió a reflotar este año 2017 con los mismos datos del año 2016. Pero ahora Arabia Saudí no está en condiciones políticas y a nivel mundial de poder evitar que ese documento sea conocido y condene al régimen de los al-Saud. Un régimen que a partir de una ideología criminal como la wahabita ha sostenido una política de agresión contra Yemen con bombardeos y destrucción que tienen este país al borde de la hambruna, que lo tienen al borde del descalabro y que lo ha hecho retroceder al menos, según los propios datos de la ONU, a los niveles económicos de los años 50 del siglo pasado. ¿Por qué? ¿Por qué se agrede a Yemen? ¿Cuáles son los objetivos que hay detrás de esta agresión? Creo que el objetivo inmediato de la invasión de los al-Saud a Yemen está visto no solo en una agresión contra el pueblo yemení, sino que tiene un objetivo de destruir al movimiento popular Ansarullah, es decir, aquel movimiento que combate la agresión saudí, que es opositora al mundo saudí, que busca nuevos derroteros para Yemen, pero como meta final se comenzó poco a poco a develar que el objetivo final de esta agresión de Arabia Saudí a Yemen tenía un rival más poderoso, más al norte, que es la República Islámica de Irán y la influencia que este país tiene en Oriente Medio a partir del apoyo que ha dado a las sociedades de Siria e Irak principalmente, pero también a Bahrein, como también al pueblo palestino. Ese ascendiente que se tiene por parte de Irán sobre sociedades de Oriente Medio ha sido ganada por el apoyo efectivo que Irán otorga a la lucha de las sociedades de Siria, Irak, Palestina, Bahrein y el propio Yemen. Porque a diferencia de otras potencias de la zona como Arabia Saudí o el régimen sionista y la propia Turquía, el apoyo de Irán no se basa en la agresión a sus vecinos ni en la imposición de políticas hegemónicas, sino más bien la defensa precisamente contra políticas hegemónicas y agresiones por parte de la entidad sionista, de la doctrina y la acción wahabita Occidente a través de Estados Unidos y sus aliados como Francia y Gran Bretaña y las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico. Con Yemen se ha materializado por parte de Occidente principalmente una política del silencio tan vergonzosa como criminal. Una política que ha implicado unir los intereses de Occidente y de la entidad sionista en apoyo a la monarquía saudí. Y es lo contradictorio. Porque Arabia Saudí, hasta hace por lo menos 15 años atrás, era uno de los principales defensores de la causa palestina, de la unión del mundo árabe. El vuelco que ha tenido esta monarquía hacia posiciones netamente occidentales, incluso posiciones de alianza con el sionismo, que representaba un enemigo hasta hace algunos años atrás, muestra la traición de Arabia Saudí a los anhelos de autodeterminación, soberanía y dignidad del mundo árabe. Y se inscribe sin duda en la defensa de sus intereses regionales, la propagación del wahabismo como doctrina y la intensificación de la represión contra todo movimiento, contra toda alianza, contra todo partido, contra todo país y sociedad que se proponga generar aires de libertad. Así sucedió en Bahrein, donde la Casa al-Saud intervino directamente con tropas en apoyo al régimen de los al-Jalifa. Así ha sucedido en Yemen, donde ha combatido al movimiento Ansarullah, un movimiento que lo que ha hecho es defender la soberanía de Yemen de esta agresión saudí, de estos bombardeos de una coalición liderada por Arabia Saudí, pero también conformada por países como Egipto, Sudán y las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico. Yemen sin duda representa, constituye, un país de enorme importancia geoestratégica. No solo por encontrarse frente al Cuerno de África o tener el estrecho de Bab el Mandeb y sea cruce de pasos marítimos importantes para la riqueza energética de la zona, sino también porque Yemen ha sido definida por las mentes imperiales como una especie de patio trasero de Arabia Saudí, donde nadie se podría meter. Que se niega esta monarquía a perder influencia a manos de la creciente potencia de la República Islámica de Irán. Hoy la sociedad yemení ha dicho basta, ha levantado la voz unánime de condena contra los que considera culpables sus desgracias, Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí, una triada sangrienta que a través del imperialismo, representado por Washington, del sionismo representado por Israel y del wahabismo representado por Arabia Saudí, pretende forjar una alianza del terror en Oriente Medio. Y no solo atacar a Yemen, sino que seguir con la ocupación de Palestina, tratar de fragmentar a la República Árabe Siria, seguir fragmentando a la República de Irak, tratar de que el referéndum kurdo iraquí se haga una realidad a partir de la segregación y la balcanización de Irak, seguir postergando los anhelos de autodeterminación palestino, presionar al movimiento Hezbollah en el Líbano. Es decir, esta triada conformada por Washington, Tel Aviv y Riad, lo que pretende es mantener la hegemonía y los poderes imperiales que se han mantenido desde el año 1948 a la fecha en esa parte del mundo. La acción de la Casa al-Saud, en el caso específico de Yemen, pero que es trasladable absolutamente a lo que sucede en Siria, en Irak, en Palestina y en Bahrein, con el aval de sus socios, Estados Unidos, Israel, Francia, Gran Bretaña, obliga a las fuerzas de la resistencia a redoblar sus esfuerzos de defensa, pero también en un momento dado pasar a la ofensiva. Es decir, tal como lo ha hecho Yemen, lanzar misiles, combatir al enemigo en su propio terreno. Por ello, cualquier acción de defensa que haga Hamas contra Israel, que haga Hezbollah contra el propio Israel y contra las fuerzas terroristas que operan en la frontera con el Líbano, todo ataque al terrorismo takfirí, todo ataque contra Daesh, Fat al-Sham, Arar al-Sham o cualquiera de los 600 movimientos terroristas que operan en Oriente Medio, son absolutamente legales. No solo son razonables, entendibles, sino que son legales en función de la defensa de la soberanía y la dignidad de estas naciones. No actuar contra la conducta criminal de Arabia Saudí puede hacer la realidad de aquellos funcionarios de Naciones Unidas como Mark Lowcock, subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, que ha dicho que el bloqueo contra Yemen puede conducir a una catástrofe tal que se genere la mayor hambruna de las últimas décadas, no solo de esa parte del mundo, sino que la mayor hambruna del mundo, más allá de la que se vivió en Eritrea, en Etiopía o en Biafra en su momento. La ONU también dio a conocer que Arabia Saudí nunca notificó a este organismo internacional que iba a intensificar el bloqueo naval, aéreo y terrestre de Yemen. Por tanto, se está impidiendo cualquier ingreso de alimentos, de suministros médicos, de fármacos, de combustible para la población de Yemen. Estamos hablando, por tanto, de la posibilidad que 400.000 niños yemení puedan morir en los próximos meses producto de esta hambruna. Datos suministrados por Anthony Lake, director ejecutivo de la UNICEF, organismo dependiente de las Naciones Unidas. ha dicho que decenas de miles de niños podrían sumarse a las víctimas actualmente existentes, y esto es simplemente inhumano, denunció la UNICEF, sin que ello haya movido un pelo de emoción de las naciones occidentales. Estamos hablando, por tanto, de un Yemen sometido a la agresión de Arabia Saudí, estamos hablando de un Yemen situado en una zona de inestabilidad, de agresiones permanentes, sobre todo de un vecino del poder que posee Arabia Saudí, pero al mismo tiempo con el peligro cierto de una hambruna y de una situación de tal magnitud que genere la muerte de cientos de miles de personas en los próximos meses, si no se cambia, si no se presiona, si no se sanciona a Arabia Saudí y a los socios de las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico y a sus socios de la entidad sionista, para que cesen toda agresión, no solo contra Yemen, sino también contra Bahrein, contra Palestina, contra el Líbano, contra Siria y contra Irak. Volvemos en breves minutos.
Palmers cuenta con una completa línea de ropa interior para hombre y mujer. Palmers, la encuentras en las principales tiendas por departamento a nivel nacional. www.palmers.cl.
Tantos temas, tantos asuntos, tantos intereses. Los lunes a las 7 de la tarde lo invitamos a profundizar en aquello que importa para el país, para la sociedad, para usted. Lo esperamos en Pienso, Luego Decido.
La Comisión Nacional Chilena de Cooperación con UNESCO invita a todas y todos los estudiantes de escuelas y liceos públicos a participar con dibujos, fotografías y videos en el concurso Mundial Paz, un proyecto de UNESCO y TV France. Postula tu proyecto hasta el 23 de noviembre y podrás participar para representar a Chile en el concurso mundial a realizarse en París. Revisa las bases en www.mineduc.cl.
Porque la vida no gira en torno a una pelota de fútbol, sintoniza Los Deportes de Radio Universidad de Chile. Un espacio que da cabida a todos y cada uno de los deportes de lunes a viernes a las 13:30 horas con la conducción del periodista Claudio Medrano. Los Deportes en el 102.5, la radio que piensa.
Sin fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional.
Estamos de vuelta aquí en Sin Fronteras, este programa de análisis internacional, de opinión, de hechos, de acontecimientos sobre lo que sucede en el mundo, sobre lo que puede suceder o lo que ya sucedió. Y les decía yo que en general es la idea de poder leer palincestos, ¿no? De poder leer bajo el agua, de poder profundizar. Y en ese plano les quiero recomendar otro libro. Es un libro interesantísimo que los va a adentrar en una discusión no solo interesante, sino que escabrosa y al mismo tiempo muy polémica. El autor, Norman Finkelstein, un libro vehemente, un libro polémico, un libro de un hijo de superviviente de los campos de concentración de Auschwitz y Majdanek, un judío que odia a los judíos, como le dicen los críticos judíos a Norman Finkelstein. Un antisionista. Un personaje, creo yo, brillante, que ha escrito un libro también brillante, que se llama La industria del holocausto. Reflexiones sobre la explotación del sufrimiento judío. Y digo que es un libro interesante y que causa polémica, porque indudablemente viene de una persona que sufrió en carne propia a través de su familia el tema del holocausto nacionalsocialista, pero a pesar de ello es capaz de diferenciar ese sufrimiento, esa política criminal llevada a cabo contra un pueblo, de la política que actualmente el sionismo, la entidad sionista, Israel y sus gobernantes ejecutan contra el pueblo palestino. Capaz de diferenciar el sufrimiento de su pueblo y ser capaz de condenar que se ejecute contra los palestinos una política similar de genocidio, de racismo, de ocupación de territorios, de segregación, de apartheid y de asesinatos. Lo recomiendo, Norman Finkelstein, La industria del holocausto, basado en innumerables fuentes financieras, bancarias, la cantidad de dinero que Alemania ha dado en concepto de indemnización, la extorsión a que han sido sometidos suizos y alemanes y los legítimos reclamantes del holocausto. Menciona, por ejemplo, que del total de dinero entregado por Alemania y Suiza, solo el 20% llegó a manos de los verdaderos, de las verdaderas víctimas. El resto sirvió para firmar el sionismo en Israel. Interesante libro, La industria del holocausto, reflexiones sobre la explotación del sufrimiento judío. Dicho esto, quiero adentrarme en un tema aparentemente peliagudo, aparentemente complejo, denso, pero no lo es tal cuando aquellos que salimos a la calle, aquellos que observamos la ciudad, que nos cruzamos con alguna marcha, nos damos cuenta que en algunas marchas de grupos evangélicos, de grupos de cristianos evangélicos, suelen aparecer las banderas de Israel. ¿Qué hace una bandera de Israel en una marcha evangélica? ¿Qué hace una bandera de Israel en una marcha de Jesús o de los 500 años de la Reforma Protestante? Como sucedió hace un par de semanas atrás. Y al analizar esta situación, y al conversar incluso con esas personas, al preguntarles el por qué llevaban banderas de Israel en una marcha que se supone cristiana evangelista, nos encontramos con respuestas tales como: lo que pasa es que Israel es el pueblo elegido de Dios, y en esa perspectiva Israel para nosotros es sagrada. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué se da esta situación? ¿Cómo es posible entender que ciudadanos chilenos, en este caso, porque se da en Brasil, se da en Estados Unidos, ciudadanos de estos países, creyentes evangélicos, cristianos, asuman como propio a Israel y lo que significa asumir a Israel en el plano de la ocupación, del sometimiento del pueblo palestino? Y de ahí que al averiguar, al conversar, al estudiar, al investigar este tema, nos encontramos con una doctrina que se denomina el cristianismo sionista, a lo cual yo he titulado un mix peligroso, ¿no? Una mezcla explosiva, peligrosa. El sionismo cristiano viene a ser una teología que apoya a un régimen político basado en el apartheid y la discriminación. Y sin embargo, a pesar de ser una teología que apoya un régimen político que hace del apartheid y la discriminación su conducta política, millones de personas en Estados Unidos expresan su apoyo a esta teología, a esta forma de entender y conducirse. ¿Qué tan peligroso puede ser entonces, que dado el papel que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente, un movimiento definido como el de más rápido crecimiento en los Estados Unidos? Hablo de este cristianismo sionista, y que está teniendo también rapidísima influencia y gran influencia en países como Brasil, el país con mayor porcentaje de católicos del mundo. Países donde estos creyentes suelen asumir como dogma de fe que es responsabilidad bíblica apoyar al Estado de Israel, apoyar a la entidad sionista, y que la bendición de Dios sobre ellos, sobre esas personas que creen, está condicionada a la bendición de Israel. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos llegado a pensar que creer y que ser bendecido implica proteger a una entidad ocupante y explotadora que segrega y que generó un sistema de apartheid? No estamos hablando de un movimiento compuesto de locos, de desvariados, como podría ser la primera conclusión. Estamos hablando que en el caso de Estados Unidos se trata de estadounidenses de clase media alta que dan millones de dólares cada semana a los evangelistas que están ahí en la televisión y que ponen los fundamentos de las diversas sectas que pululan en Estados Unidos. ¿Podemos definir entonces al sionismo cristiano como un movimiento, como una teología, como una ideología igualmente, que expresa el apoyo cristiano de los creyentes cristianos evangelistas al sionismo, que apoyan, por tanto, a un régimen que se basa en la exclusividad étnica judía, dándole derechos políticos preferenciales que se le niegan a los palestinos? Las propias Naciones Unidas ha declarado y ha definido al sionismo como una forma de racismo y de apartheid. Y sin embargo, los intelectuales, los teólogos de este sionismo cristiano, como Grace Halsell, un evangelista fundamentalista estadounidense, ha sostenido que el mensaje esencial de los sionistas cristianos es que todos los actos adoptados por Israel están orquestados por Dios y deben ser tolerados, apoyados e incluso ensalzados por el resto de nosotros, dice Halsell. En una especie de determinación, de determinismo. Todo lo que haga Israel es válido, porque Israel es el pueblo elegido. Y así en Estados Unidos se entiende que el año 1976 haya llegado al poder un sionista cristiano como Jimmy Carter, que fue elegido como el renacido presidente que marcaría el apoyo de la derecha evangélica norteamericana. En la misma época asume en Israel Menachem Begin y el ala más derechista del partido Likud, que llegó al poder el año 1977. El propio Jimmy Carter se reconoció como pro-sionista, y que ese pensamiento, esa idea y los vínculos que tenía con el sionismo cristiano lo hicieron tener una postura en Oriente Medio de pleno apoyo al sionismo. En un discurso, por ejemplo, describió al Estado de Israel como un retorno al pasado, a la tierra bíblica, de lo cual los judíos fueron expulsados por tantos cientos de años atrás. Para Jimmy Carter, el establecimiento de la nación de Israel era el cumplimiento de la profecía bíblica y la esencia misma de su cumplimiento. Imagínense que el mandatario del país más poderoso del planeta en ese entonces tomaba como ideología, como esencia de creencia religiosa, que Israel era la tierra prometida, el pueblo elegido, y por tanto cualquier acto que se ejecutara en función de la defensa de esa entidad era legítima. Sin embargo, el propio Carter, cuando vaciló sobre el agresivo programa del Likud de asentamiento, de destrucción de aldeas, de sometimiento del pueblo palestino, y propuso Carter la creación de un Estado palestino, indudablemente se distanció de la coalición pro-israelí de judíos, lo que condujo a que los evangélicos, los sionistas cristianos, cambiaran el apoyo de los demócratas a los republicanos y triunfara el año 1980 en las elecciones de ese año el actor Ronald Reagan. Esa elección, la elección de Reagan como presidente, dio un impulso considerable a la causa sionista cristiana. La elección de Ronald Reagan marcó el comienzo no solo de una tendencia aún más pro-Israel en la historia de las administraciones norteamericanas, sino que además generó un establishment, una nomenclatura, una administración de gobierno absolutamente pro-israelí. Ha sido notorio, por tanto, que las administraciones norteamericanas, con mayor o menor énfasis, han sido sometidas no solo al lobby sionista, sino también han sido imbuidas interiormente de esta creencia sionista cristiana que los hace ver a Israel como una especie de pueblo elegido. Este mito fundacional que se ha metido en el alma de las administraciones de gobierno norteamericano. Y por ello, ha sido notorio en el caso chileno vislumbrar banderas de la entidad sionista en marchas religiosas de movimientos evangélicos. Hace pocos días les mencionaba, por ejemplo, en la marcha denominada Cristo Vive, en el marco de los 500 años de conmemoración de la Reforma Protestante, las banderas sionistas eran enarboladas por fieles chilenos. Por tanto, estamos hablando de una creencia religiosa en la cual símbolos políticos de esa creencia religiosa se asumen por parte de esta masa de personas que, creo yo, no han pensado en profundidad lo que están haciendo, lo que representan y lo que significa que porten esas banderas en su marcha. La visión de estos chilenos evangélicos ondeando banderas sionistas me llamó profundamente la atención. Y para ello, entonces, hay que recurrir a la lectura, a la investigación, al conocimiento, al conversar con estas personas, para poder ahondar el por qué se genera esta situación. Cómo la ideología del sionismo, a través del apoyo político, diplomático y financiero, se está dotando en el mundo de una base de apoyo en millones de seguidores de Cristo. Esto es una clara campaña digitada desde las instituciones dedicadas a la propaganda, a la Hasbara israelí. Esto es una idea política, es una idea estratégica al respecto. Aquí no es que surja de la nada, que sea de la generación espontánea. Estamos hablando de una política digitada desde el corazón del sionismo, destinada a ganar adeptos en el mundo en estas causas evangélicas que no suelen distinguir al Israel histórico, al Israel mitológico, del Israel sionista, del Israel ocupante, del Israel genocida, del Israel que ocupa territorios que no le pertenecen. Este apoyo nace fundamentalmente, entonces, en el establishment político y militar de Estados Unidos, de organizaciones de corte fundamentalista. Estamos, por tanto, en una etapa histórica, y es ahí lo amenazante, lo grave de este tema. Porque el mundo se está enfrentando a un poder en la sombra que tiene un marcado sello apocalíptico, ¿no? Un marcado sello mesiánico. Es un término reciente, sin duda, el sionismo cristiano. Pero estamos hablando de importantes avances que ha tenido en países donde el cristianismo evangelista ha ganado adeptos, ha ganado presencia, ha ganado opinión crítica. Y los tenemos, por ejemplo, en Chile. No solo con estas banderas, sino que su posición con respecto a la política interna. Lo vivimos en el Tedeum evangélico cuando la presidenta Michelle Bachelet fue insultada en este evento. Allí habían banderas sionistas. En la marcha por los 500 años de la Reforma hay banderas sionistas. En el Parlamento chileno hay un comité de apoyo a Israel que expresan la esencia del sionismo, que son capaces de apoyar a empresas israelíes que han venido a Chile a generar negocios, como el caso de Global System, donde diputados como Daniel Farkas, con todas las causas que tienen respecto a acusaciones de corrupción, o el diputado Gabriel Silver, se convierten en avales de esta empresa israelí para la adquisición de tobilleras electrónicas para el Ministerio de Justicia por 22 mil millones de pesos. Todo esto está vinculado. No hay nada que sea distanciado o separado. El sionismo cristiano trabaja en estrecha colaboración con el gobierno de Israel y por ende con sus servicios de seguridad, tanto interior como es el Shin Bet, como exterior como es el caso del Mossad. No obstante, para que no se me acuse de poco riguroso, habría que decir que este sionismo cristiano forma parte del ala fundamentalista, más fundamentalista del cristianismo protestante. Pues, lógicamente, el movimiento evangélico es mucho más extenso y mucho más diverso en su desarrollo histórico y teológico. Estamos hablando, por tanto, de una corriente al interior del movimiento evangélico donde se suele sostener cada vez más a viva voz que la moderna entidad sionista, lo que denominan el Estado de Israel, viene a cumplir las escrituras proféticas y es considerado como un paso previo y necesario a la segunda venida de Jesús, a este arribo del Mesías. En el caso de los cristianos, una segunda venida del Mesías, para los judíos será la primera venida del Mesías, ¿no? Este cristianismo sionista está marcado por varios puntos bien interesantes, estimados auditores y auditoras. Uno, la creencia respecto a que los judíos siguen siendo el pueblo elegido de Dios, que lleva a los cristianos sionistas a justificar la ocupación militar israelí de Palestina. Si son el pueblo elegido, entonces pueden ocupar el territorio donde se supone este pueblo se desarrolló. A pesar que los propios historiadores, arqueólogos e intelectuales judíos no pueden y no han comprobado ningún vínculo en este aspecto. Para estos cristianos sionistas, como Israel es el pueblo escogido de Dios, la restauración final de los judíos en Israel es, por lo tanto, fomentada y facilitada activamente a través de alianzas entre las organizaciones cristianas y la agencia judía. Eres Israel, como se expone en las Escrituras, pertenece exclusivamente al pueblo judío. Y si pertenece exclusivamente al pueblo judío, por tanto las tierras de Eres Israel deben ser anexadas, los asentamientos adoptados y reforzados. Estamos hablando de gente que apoya esto a ojos cerrados, sin siquiera analizar de qué están hablando, sin siquiera dar cuenta de la política de apartheid y de segregación que vive el pueblo palestino. El sionismo cristiano sostiene que el Génesis debe ser interpretado literalmente y debe llevar, por tanto, el Génesis en la parte donde se dice: yo bendeciré a aquellos que os bendigan y maldeciré a aquellos que os maldigan, debe ser interpretado literalmente y debe llevar, por tanto, al apoyo político, económico, moral, espiritual, militar de la entidad sionista y del pueblo judío en general. Lo que hace el sionismo cristiano es lo que hace el fundamentalismo islámico. Lo que hace el sionismo cristiano es lo que hace grupos como Daesh, Fath al-Sham, Ahrar al-Sham o el wahabismo saudí, que es interpretar la Biblia literalmente en el caso de los cristianos. Y en ello no se diferencia, lógicamente, de las ideologías religiosas rigoristas como el wahabismo. Lo que hace el sionismo cristiano es adoptar lo que se denomina una aproximación dispensacionista hacia la historia. Es decir, un acercamiento a la interpretación bíblica, la cual declara que Dios usa medios diferentes de trabajar con las personas. Por tanto, con los cristianos evangelistas usa esto y con los judíos usa otra muy distinta. Hay una visión pesimista de la historia y lo que se espera entonces es el desarrollo de una serie de guerras y tragedias que señalarían el regreso de Jesús. Hablan del establecimiento de la entidad sionista, lo que llaman la ya la contumacia a estas alturas de la vida, la reconstrucción del tercer templo, el levantamiento del anticristo y el incremento gradual de ejércitos dispuestos a atacar Israel. Todo esto, que es absolutamente apocalíptico, cuando se analiza las situaciones de guerra en Oriente Medio, cuando se analizan las situaciones de enfrentamiento, cuando se ve las discusiones respecto a las excavaciones en la explanada de las mezquitas, se asocia de inmediato a esta situación, a esta idea, a esta ideología y mito milenarista, y se dice lo que está haciendo Israel es lo lógico, y aquí lo que hay que esperar entonces es, a través de estos signos, la batalla final y el regreso de Jesús. Esta visión apocalíptica se le agrega el mito religioso construido para favorecer al sionismo. Los líderes de estas tendencias evangélicas han sumado adeptos ignorantes que buscan en las profecías bíblicas la interpretación de los acontecimientos políticos de acuerdo al esquema profético, pero que tiene atrás un esquema y un fundamento y una esencia política. Eso es lo que hay atrás. Se está utilizando a millones de personas en virtud de objetivos políticos como es la del sionismo. En Palestina, los cristianos sionistas manifiestan una abierta hostilidad hacia los cristianos palestinos. Detestan a los musulmanes como fuerzas del mal que adoran a otro Dios, según ellos. Y en casos específicos dirigen ese odio, como le pasó a la presidenta Bachelet acá en Chile. Este es un movimiento peligroso, extremista, con escaso discernimiento y aún más escasísima racionalidad, que suele progresar en momentos que los movimientos totalitarios encuentran su caldo de cultivo, periodos de incertidumbre política, guerras de agresión, terrorismo, actos terroristas, ideologías como el imperialismo, el sionismo y el wahabismo. Hay que tener mucho ojo con estos cristianos sionistas que enarbolan la bandera de una de las entidades más extremistas y criminales del mundo. Ya están en Chile, están aquí, los pueden ver con estas banderas. Y las instituciones israelíes que sustentan económicamente esta iglesia se frotan las manos, pues se encuentran en la ignorancia y la miopía una fuente permanente de adeptos que repiten como loro aquello que sus pastores, líderes o mensajes les transmiten. Hago un llamado a combatir con fuerza la ignorancia, pues detrás de ella está el enemigo principal de los pueblos. La ignorancia ciega crea fanáticos, crea instrumentos de terror, posibles herramientas de actos salvajes e irracionales. No olvidemos que el sionismo y su poder económico suelen comprar voluntades, y un ejemplo de ello son estas personas, adscritas a estas corrientes peligrosas, que en su ignorancia suelen ser meros títeres de ideologías fundamentalistas y rigoristas como el sionismo. Estimados auditores y auditoras, ojo entonces, un gran saludo y nos escuchamos la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.